Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 11 al 21. Hoy vamos a tener un mensaje en base a estos versos, del 11 al 21 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Este sermón le hemos puesto nosotros y el Ministerio de Reconciliación. Nosotros y el Ministerio de Reconciliación. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros, los creyentes? Somos los líderes, los pastores, los oficiales de la iglesia. Eso somos nosotros. Nosotros y el Ministerio de Reconciliación. Vamos a estudiar este texto en tres encabezados. El primer encabezado va a estar el verso 11 al verso 13. El segundo va a estar del verso 14 al 17. Y el tercero va a estar del verso 18 al 21. El primer encabezado, para iniciar inmediatamente, tiene que ver con nosotros, con la obra y el carácter del ministro en la iglesia del Señor. El verso número 11 nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Pablo inicia este verso afirmando que él conoce el temor del Señor. Él teme al Señor, según el verso 11. Hermanos, todo creyente debe temer al Señor. Nosotros debemos temer a nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro juez. Nosotros debemos vivir temiendo al Señor, porque en nuestro contexto nos dice que todos vamos a estar en el tribunal de Cristo, en el verso 10. Por eso debemos temer al Señor. Pero este temor tiene que ser un temor reverencial. Pablo también nos dice aquí en este verso que él teme al Señor. Y también dice que persuade a los hombres. ¿Qué es persuadir a los hombres según este verso número 11? Es convencer para salvación mediante la predicación del Evangelio. Por eso debemos temer al Señor, porque nosotros en nuestra vida persuadimos para convencer al pecador y para que esta persona sea salva. Hermanos, el propósito de un siervo temeroso a Dios es que los perdidos vayan a Cristo. ¿Somos o no somos temerosos los que estamos aquí? Si somos temerosos, hermanos, predique el Evangelio. Predique la buena noticia. Persuada exponiendo el Evangelio en su práctica diaria. Predique la buena noticia con los argumentos que me hablan de Jesucristo. Pablo inicia así, temeroso y afirmando que persuadía a los hombres. En el verso 11 prosigue y dice: pero a Dios les manifiesto lo que somos. A Dios les manifiesto lo que somos. Pablo acude a Dios afirmando que Dios lo conoce. Hermanos, Dios nos conoce, Dios sabe lo que somos. Dios conoce nuestro carácter de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra conducta. Dios sabe, está viendo si en realidad persuadimos a los hombres para salvación. El verso 11 termina y nos dice: y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Pablo dice que el Señor lo conoce a él. El Señor sabe su obra. El Señor conoce su carácter. Y Pablo dice a la iglesia: y espero que también ustedes, por su conciencia, manifiesten que me conocen. Pablo está acudiendo a la conciencia de los creyentes. Un líder piadoso y que hacía la obra de Dios en ese tiempo acude al testimonio de su iglesia. el testimonio de esa obra que hacía él en esos lugares. El testimonio del carácter con que Pablo llevaba la obra. Amados, nuestra conciencia debe dar testimonio del trabajo que hacen nuestros líderes en la iglesia local donde estamos. Nuestra conciencia que está conducida por la gracia. Nuestra conciencia que ahora es buena, dice la Escritura, que ahora es limpia por la obra de Cristo, nos debe llevar a reconocer el trabajo que hacen los líderes en la obra del Señor, a reconocer su carácter. En el verso número 12 nos dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No nos recomendamos, recomendarse, presentarse, mostrarse, revelarse. Pablo dice que él no se recomendaba otra vez a ellos. ¿Por qué Pablo no necesitaba que alguien lo recomiende a la iglesia? Porque la gente ya sabía cómo trabajaba para Pablo. Trabajaba para el Señor. Pablo no necesitaba que alguien lo recomiende porque la gente ya conocía su carácter, su manera de ser, su conducta, cómo él se comportaba con la grey del Señor. Pablo no necesitaba recomendación. Si Pablo había dicho anteriormente en el capítulo 3 que la recomendación de él era la conversión de los cristianos en Corinto. Pablo no necesitaba recomendación, me está indicando aquí. Hermanos, la carta de recomendación de un liderazgo piadoso y amoroso es su carácter. Es su práctica en la obra del Señor. Aún pasando aflicciones, nosotros los creyentes, los líderes, los pastores, los oficiales, según ese texto, no necesitan recomendación de nadie. Le basta que el pueblo lo conozca y conozca su trabajo en la obra de Dios. En el verso número 12 prosigue y dice, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Por lo contrario a la recomendación, Pablo está diciendo que él daba oportunidad a la iglesia para que la iglesia se gloríe por lo que él había hecho. Hermanos, es muy bueno cuando la iglesia es orgullosa del trabajo de sus oficiales, de sus líderes. Es muy bueno. Pablo le decía a los corintios, yo no necesito recomendación, pero ustedes tienen la oportunidad de gloriarse por la obra que yo he hecho. Hermanos, cuando hay personas que no son creyentes, no son maestros genuinos, no son verdaderos siervos de Dios, la iglesia está en peligro. Pablo decía esto porque la iglesia en Corinto estaba en peligro. Pablo le decía a los corintios que debían gloriarse en la obra que había hecho él allá. En una iglesia, cuando hay siervos verdaderos, la iglesia se edifica porque esos siervos trabajan con corazones regenerados. Cuando una iglesia es atacada por personas jactanciosas, cuya gloria es una gloria externa, la iglesia tiene su peligro, peligra. Nosotros ante esa situación, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted, hermano, ante un ataque a esta iglesia por parte de falsos maestros? ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría tranquilo? La palabra de Dios nos manda a responder, a defender nuestra fe, a defender la verdad de las Escrituras. Pablo estaba llevando a los corintios a eso, a defender su fe, a defender la verdad de las Escrituras. De eso se trata el carácter de un ministro, un siervo piadoso. De eso se trata la obra que él hacía. En el verso número 13 nos dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo afirma, indicando si estamos locos. Loco es estar fuera de sus cabales. Y esto tiene que ver con su carácter y con la obra que hacía. Su carácter, ¿cuál era el carácter de Pablo? Una vida negada a la obra de Cristo. Una vida llena de sufrimientos, llena de persecuciones, tribulaciones. Su obra, la obra del Evangelio, la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, lo que él hacía de un lugar a otro, era visto como una locura. Amados, el mensaje de la cruz, salvar por gracia a los pecadores cuyo destino era el infierno, es visto como una locura. El Hijo de Dios, Jesucristo, haciéndose hombre, llegando acá entre nosotros para morir voluntariamente en lugar de los pecadores, es visto como una locura. ¿Tenía razón o no tenía razón Pablo? La gente le decía, Pablo está loco. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, sí, nuestra devoción, nuestra pasión, por ser demasiado persuasivo, por tener esa constante preocupación por las almas que no se pierdan si Cristo predicamos en cada momento, a todo tiempo, donde quiera que vayamos, la gente nos dice, usted está loco. Somos locos para Dios. Por lo contrario, se le dice que usted está cuerdo, tener la mente cabal, es para beneficio de la iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo inicia este verso 11 al 13 dándonos unos rasgos de cómo debe ser un ministro en una iglesia local. ¿Y cómo debe de responder la iglesia local al trabajo de aquel ministro? Nuestro segundo punto aquí se trata del amor de Cristo que nos contriñe. Estamos en el verso 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos contriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 14 y 15. El verso 14 nos dice, porque el amor de Cristo nos contriñe. ¿Qué es contriñir? Apremiar. Tenga la idea de apretar. El amor de Cristo nos aprieta, nos insta, nos impulsa a hacer algo. Esa es la idea de que el amor de Cristo nos contriñe, nos aprieta. Usted debe experimentar ese amor de Cristo en su vida, como si que ese amor a usted lo aprieta, lo contriñe, lo apremia. El amor de Cristo nos impulsa a pensar siempre en su sacrificio. El amor de Cristo nos impulsa a pensar continuamente en lo que Él hizo en la cruz. Miren lo que nos sigue diciendo el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La verdad de que Cristo nos ama nos debe llevar, hermanos, a pensar toda la vida que uno murió por todos. Uno murió por todos. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y ese todos es, quiere decir la iglesia. Cristo murió por su iglesia. Ese uno ya murió. Y ese uno no puede ser reemplazado por otro. Ya no hay sacrificio de muerte para perdón de pecados. Ese uno ya murió. Y ese uno nos recuerda su sacrificio sustitutivo, único y eficaz. El amor de Cristo nos constriñe a pensar su obra en la cruz. Cristo murió por su pueblo. Y el verso dice, todos murieron. Todos hemos muerto en la cruz del Calvario junto a Él. Si usted es creyente, el amor de Dios nos debe llevar a pensar eso todos los días, en cada momento. Si usted es un creyente verdadero, Cristo enfrentó el horror de la muerte eterna, cuya práctica debíamos haberlo hecho nosotros. Cristo recibió el castigo, la condenación que nos correspondía a nosotros. Cristo ocupó su lugar. Ese uno murió por todos, por los que creemos en Él. Amados, todo creyente verdadero debe experimentar en su vida el amor de Cristo. El amor perpetuo de Cristo, como lo dice Romanos 8:39. Su amor de salvación. Hermanos, si en realidad nosotros pensáramos todos los días en la cruz, su amor nos constriñera, nos apremiara, nos impulsaría a servirlo y obedecerlo. El amor de Cristo nos constriñe a pensar todos los días en la cruz. El amor de Cristo nos apremia a vivir para Él. Miren lo que nos dice el verso número 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El énfasis aquí sigue siendo todos. Cristo murió por todos nosotros, la iglesia. No piense que el infierno está vacío. No, Cristo murió por los escogidos, por la iglesia. Ahora cada creyente tiene una nueva naturaleza. La naturaleza adánica ya quedó atrás. Un creyente ya vive espiritualmente, ya no está muerto espiritualmente. Ahora, por el sacrificio de Cristo en la cruz, hemos muerto al viejo hombre, pero también por la resurrección de Cristo, hemos recibido vida espiritual, nueva vida. ¿Para qué usted tiene nueva vida en Cristo? ¿Para qué necesita ser salvo? La Escritura dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Hermanos, el creyente ya no vive para sí. El creyente ya no vive para cada uno de ellos. Esto es negación, hermano. Todos los cristianos debemos negarnos a vivir para nosotros mismos. Hermanos, usted donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre, debe manifestar y evidenciar una vida de negación. ¿Por qué debe manifestar una vida de negación? Porque usted es un creyente. Usted ya no es el mismo de antes. Usted tiene una nueva naturaleza. Usted ya no debe vivir para usted. sino para aquel que murió y resucitó por ellos, termina el verso 15. El mandato aquí, terminando el verso 15, es vivir para Cristo. Todo creyente debemos vivir para Cristo. ¿Y por qué tenemos que vivir para Cristo? Porque Él murió y resucitó por ellos, dice Pablo. Él murió y resucitó por nosotros. Amados, esa debe ser nuestra respuesta al amor que nos constriñe. Es vivir para Él. Esa debe ser nuestra respuesta genuina. Vivir en absoluto para Él, no un tiempo, no una parte, no una semana, un día, no, es una vida absoluta. Hermanos, si no estamos viviendo para Cristo, totalmente no hemos entendido lo que es el amor de Dios en la cruz y el propósito de su resurrección que nos coloca bajo su poder y señorío. Si no estamos viviendo para Cristo en absoluto, o usted no tiene la intención de vivir para Cristo en absoluto, no hemos entendido el mensaje de la cruz. Hermanos, a veces sucede lo siguiente. A veces cuando decimos que Cristo murió por todos nosotros en la cruz, decimos amén. Pero cuando la Escritura nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, ya nadie quiere decir amén. Porque no queremos obedecerlo. No queremos dejar de vivir para nosotros mismos. Amados, aquí en este verso 15 hay una demanda de Dios. Una demanda de Dios. Que vivamos una vida entregada a Él y negado a nosotros mismo. No hay término medio aquí en este verso 15. El amor de Cristo nos ha regenerado también, hermano. El amor de Cristo nos ha regenerado. Vamos a ver el verso 16 y 17. Miren lo que dice el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros conocemos a Cristo por su obra, por su muerte en la cruz, por su resurrección al tercer día. Ahora entre nosotros ya no nos tratamos según el título académico, la condición social. Ahora nos conocemos como hermanos en Cristo. Ahora nos tratamos como hermanos en la fe. Ahora nos tratamos como familia de Dios. Si nos damos cuenta cómo el amor de Cristo tumbó todas aquellas barreras que teníamos en la vida mundana. El amor de Cristo tumba todo eso. Y aquí en el verso 16 nos dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hermanos, ¿cómo usted conoció al Señor? Usted que lo conoció cuando vivía en la carne. Usted conoció a Cristo cuando vivía en un estado decaído, de muerto espiritual. ¿Y cómo lo conoció? Escuchando el Evangelio. Por el poder de Dios y la gracia de Dios hemos conocido a Cristo. Pero ahora los creyentes, los que estamos en iglesia, ya no conocemos a Cristo como antes lo conocíamos. Ahora lo conocemos a Cristo con otro conocimiento, con otra perspectiva. Ahora conocemos a Cristo con el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda bastante. Ahora conocemos a Cristo como nuestro Rey amoroso, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro dueño. Ahora conocemos a Cristo de manera diferente, porque somos creyentes. Hemos pasado de vivir en la carne para vivir para Cristo, agradándole a Él, haciendo su voluntad. El verso 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. De todos, algunos, todos. Los versos anteriores enfatizaba a todos, ahora nos dice, si alguno está en Cristo, en el verso 17. Amados, ¿usted está o no está en Cristo? ¿Está o no estamos en Cristo? El que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es una nueva creación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano, con su anterior naturaleza pecaminosa? Usted está en Cristo, nueva criatura es. Usted ha sido regenerado por Dios. Hermanos, el cristianismo y el cristiano se trata de una nueva creación. Un hombre nuevo, creado en Cristo Jesús. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, debemos vivir como nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida espiritual. Tenemos un nuevo carácter para Dios. Pensamos diferente para Dios. Ahora estamos bajo su amor que nos apremia. Ese amor nos apremia, hermanos. Nos aprieta. Estamos bajo su señorío, su protección. Somos su familia ahora. Somos ciudadanos de los cielos. Ahora debemos procurar agradarle a Él en todo y dar frutos. Nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Hermanos, si no estamos reflejando el carácter del Señor, es porque usted no está llevando una vida como criatura nueva. Hermanos, a Dios no le agrada que vivamos en la carne. A Dios no le agrada que todavía llevemos una vida de incrédulo. Romanos 8:8 dice que a Dios no le agrada que vivamos en la carne. El tercer punto está en el verso 18 al 21. Y tiene que ver con el ministerio de reconciliación nos ha sido dado y encargado. El ministerio de reconciliación ha sido dado a la iglesia. Ha sido dado y encargado a la iglesia. Verso 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Toda esta obra sobrenatural de darnos nueva naturaleza, regenerándonos para tener un carácter piadoso y hacer su obra, proviene de Dios. Todo ese amor que nos apremia procede de Dios. Todo viene de Dios. Dios, hermanos, según este verso, aquí en el verso 18 dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios es el que reconcilia al hombre pecador. Dios nos reconcilia con Él mismo. Nadie puede reconciliarnos con Dios si no es el propio Dios. Dios nos reconcilia mediante la obra de Jesucristo. Esa es la evidencia de su amor. El amor que nos constriñe, que podemos manifestar y ver en la cruz, esa evidencia, ese sacrificio, que fue realizado por nuestro Señor Jesús ha permitido que usted se reconcilie con Dios. Hermanos, no hay relación entre una persona y Dios si no hay reconciliación. Si usted no cree en Cristo, usted está peleado con Dios. Usted es enemigo de Dios. Esa relación que usted quiere tener es una relación irreconciliable. El único que nos reconcilia con el Padre es el Hijo. El Hijo, Jesucristo, el Señor, el Salvador. Tenemos que ir a Cristo en arrepentimiento y fe para restaurar nuestra relación con Dios. Necesitamos a Cristo para reconciliarnos con Dios. Usted no se puede reconciliar con Dios por sí solo. Hermanos, los creyentes hemos sido reconciliados con Dios gratuitamente. Gratis hemos sido reconciliados con Dios. Y todo el mérito es para Jesús. Todo el mérito es para Cristo. Él nos ha dado esa gracia de estar reconciliados con el Padre. Y nosotros tenemos que disfrutar esa gracia de Dios. Disfrute, hermanos, que usted es un hombre, una mujer reconciliado con Dios. Pero ahí no termina todo. Hemos recibido gracia de salvación, para salvación. Pero también hemos recibido responsabilidad. Responsabilidad. Nos alegramos por esa gracia, amén. Pero también alegrémonos por la responsabilidad que nos ha dado Dios a todos los creyentes. A todos los que creemos en Jesucristo, nos ha dado una responsabilidad que nos dice el verso 18 al final y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Usted tiene bajo responsabilidad el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste ese ministerio de la reconciliación? En el verso 19 está la respuesta. Veamos el verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo. El Padre es Dios. Cristo es Dios. Dios es trino y uno. Cristo estaba en el Padre. Y el Padre en Cristo. Juan 10:38. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios reconcilia y no toma en cuenta los pecados de los hombres. ¡Wow! ¡Qué importante es el ministerio de reconciliación! Esto es gracia, pura gracia. Cristo fue nuestra propiciación por el pecado. Cristo agradó al Padre, calmó la ira de Dios para perdón de nuestros pecados y de nuestra culpa, para reconciliarnos. El verso 19 continúa. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ministerio de reconciliación. Ya vimos cómo funciona el ministerio de reconciliación. Y ahora nos dice al final del verso 19 que Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación. aquella palabra de reconciliación que es un tesoro, nos dice 2 Corintios 4:7. ¿Y cuál es la palabra de reconciliación? El Evangelio del Señor. Amada iglesia, la evidencia correcta de que estamos viviendo para Cristo es que estemos usando lo que Dios nos dio y nos encargó. El ministerio de la reconciliación para salvación de los perdidos. Esa es una evidencia de que estamos viviendo para el Señor. Usar ese ministerio de reconciliación. Y no hay excusa para ni uno de nosotros. No hay excusa. Por eso es que es necesario preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado y nos ha encargado? ¿Qué estamos haciendo por ese evangelio de la gracia? ¿Qué estamos haciendo por la palabra que reconcilia al pecador con el Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia a nivel general? Hermanos, si nosotros hemos sido reconciliados con Dios, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo todos para que los perdidos tengan la oportunidad de que se reconcilien con el Señor, con Dios? ¿Qué estamos haciendo? En el verso 20 nos indica, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted tiene el ministerio de reconciliación. Y aquí en el verso 20, Pablo dice que él era embajador en el nombre de Cristo. Embajador. ¿Qué era un embajador en esos tiempos? Era un representante. Era una persona que llevaba un mensaje. Era una persona que persuadía en el lugar donde estaba. Mire cómo todo se conecta. Pablo era un embajador en nombre de Cristo. ¿Y usted quién es, hermano? ¿O solamente los pastores, los oficiales son los embajadores en nombre de Cristo? Usted tiene el privilegio también de ser un embajador del Rey de Gloria, del Hacedor de todas las cosas, el que sustenta todo. ¡Qué privilegio que usted sea un embajador en el nombre de Jesucristo! Cristo nuestro Rey, a Él se le ha dado toda la potestad en la tierra, en todo lado, a Él usted representa. Cristo nuestro Rey, de Él debemos hablar. Debemos hablar la buena noticia, el Evangelio que salva, porque Él nos ha dado una orden de hacerlo. Él nos, además de habernos entregado y dado el ministerio de reconciliación, nos ha dado la orden y nos ha comisionado que hagamos y pongamos en práctica ese ministerio de reconciliación. Mateo 28, del 18 al 20, miren lo que nos dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos el ministerio de reconciliación y tenemos también la orden del Señor. Debemos obedecer sus instrucciones. Un embajador obedece a su rey. Un embajador hace lo que dice y le ha dicho su rey. Un embajador habla en nombre de su rey. Un embajador habla el contenido del mensaje que ha sido enviado por su rey. No hay otra institución que no sea la iglesia, la delegada y comisionada para poner en práctica el ministerio de reconciliación. El verso 20 continúa, es importante lo que dice al final del verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos los instrumentos. No hay un instrumento que no sea la iglesia, como lo dijimos. La iglesia cuya cabeza es Cristo. La iglesia tiene una cabeza y es Cristo. La iglesia es el instrumento. Cada miembro que está aquí está unido al cuerpo y el cuerpo es de Cristo, es la iglesia. Por lo tanto, usted es un embajador de Cristo. Usted, donde se encuentre, donde esté, donde usted trabaje, donde usted viva, usted sigue siendo aquel embajador. Porque el Señor le ha dicho mediante su palabra que usted tiene a cargo el ministerio de reconciliación. ¿Y cómo debemos llevar ese ministerio de reconciliación? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Qué interesante! Como si que Dios rogase por medio de nosotros. O sea, ese trabajo, esa tarea, no tiene que ser negligente, no tiene que ser un ratito, no tiene que ser a medias. No tiene que ser un día lo hago, otro día sí lo hago. No, es como si Dios lo hiciera por medio de nosotros. Preguntémonos. Imagínense cómo Dios hiciera y pondiera en práctica el ministerio de reconciliación. Verso 20, al final. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Rogamos, evidencia una urgencia, suplicar. ¿Por qué es urgente poner en práctica el ministerio de reconciliación? Porque tiene que ver, hermanos, tiene que ver con la eternidad. Es urgente porque tiene que ver con la eternidad. O pasas a vivir eternamente con Cristo en el cielo, o pasas a vivir en el infierno con el diablo, con Satanás. Por eso es urgente, porque es cuestión de eternidad. O vas al cielo o vas al infierno. Por eso debe ser tratado por nosotros como algo urgente, algo importante. Por aquello, hermanos y amigos, alguien que no sea cristiano, te rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amados, la responsabilidad de persuadir usando el ministerio de reconciliación, el evangelio de Cristo, sigue siendo de nosotros, de la iglesia, de los creyentes. ¿Sabe por qué sigue siendo de nosotros? Porque frente a Él daremos cuenta si lo hicimos o no lo hicimos. Frente a Él, en el tribunal de Cristo, como dice el verso 10, daremos cuenta de lo que hicimos en este cuerpo, en este cuerpo. Daremos cuenta de ese ministerio de reconciliación. En el tribunal de Cristo vamos a ver cuán diligente o negligente fuimos con ese encargo que Dios y que el Señor nos ha dado. Amados, vivir para Cristo no es solamente edificarme por la sana doctrina. Vivir para Cristo no es disfrutar del mensaje de hoy. Vivir para Cristo es llevar efectivamente ese ministerio de reconciliación dado y encargado a la iglesia afuera, adentro, a los perdidos. Esa es la tarea que nos está pidiendo aquí las Escrituras. Estamos edificándonos, amén. Pero si no estamos practicando el ministerio de reconciliación en nuestra vida y como iglesia, no estamos llevando una vida agradable como nacido de nuevo. Somos nacidos de nuevo. Pongamos en práctica el ministerio de reconciliación. Amén. El verso 21 concluye: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Él no conoció pecado, pero lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por la iglesia. En él descansaron todos nuestros pecados. A él le fueron imputados nuestros pecados, nuestra culpa, la vergüenza del pecado, el castigo atroz del pecado recayó sobre él. Pero él, aún recibiendo toda la carga pecaminosa nuestra, él siguió siendo el Hijo de Dios santo porque no tuvo pecado. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. ¡Qué bueno es Dios! ¿Cuál es el propósito de esa sustitución de Jesucristo en lugar de nosotros? Para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. La muerte de Jesucristo en la cruz generó justicia de parte de Dios. Y esa justicia de Cristo fue imputada a nosotros y a cada creyente que cree en el Evangelio y se arrepiente de su pecado a través del ministerio de reconciliación, el Evangelio de Cristo. Hermano, este es un acto inmerecido para nosotros. Es un intercambio de gracia de parte de Dios para ustedes. El justo por los injustos. El justo, Jesucristo. Los injustos, todos nosotros. Él murió por usted para perdón de sus pecados, para darte nueva vida, para que pongamos en práctica el ministerio de reconciliación.